Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar en esta clase, gracias por estar presente y saludos para los escuchas también. Hoy nos toca estudiar la Parashá Kitavó y hay muchas razones para pensar que es una Parashá que corresponde al sustento justo antes de Rosh Hashanah. Veamos que comienza así. Dice, y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te dio por heredad, cuando la poseas y vivas en ella, tomarás el primero de todos los frutos del humus que has trabajado de la tierra que Él te dio. Las pondrás en un cesto y con él irás a un lugar que el Eterno escoja para establecer allí su nombre. Esta parte la traduje un poquito yo porque hay una diferencia entre Adamá y Eretz, como ya se los he explicado. Entonces, Adamá es el humus del cual fuimos construidos y Eretz es la superficie del planeta o la tierra en sí. Por eso quise hacer esta diferenciación, aunque las traducciones tradicionales no dicen esto. Pero es para que ustedes se ubiquen en las palabras en hebreo. Ahora, esta es la porción número 50, cosa que es muy reveladora, pues la Torah tiene 54 porciones para 52 semanas del año. Sabemos que las 49 puertas nos revelan el mundo emocional. Y entendemos perfectamente que el 50 nos direcciona hacia la puerta de la Biná, como lo vemos en Shavuot, después de los 49 días del Omer. Pero nunca hemos pensado en lo que sigue. Tenemos que entender que la semana 51 del año nos direcciona hacia la Jojmá, que es una semana larga. ¿Por qué? Porque en ese interín, después de esta semana 51, tenemos a Rosh Hashanah. Cambia el calendario y nos corresponde la parashá número 53, que es la puerta que nos direcciona hacia Keter. Esto nos revela matemáticamente que en estas últimas porciones, desde Kitavó en adelante, entramos en el árbol de la vida. Antes estábamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, en las emociones, y ahora entramos en el árbol de la vida. Entonces nos falta Nitzavim y Vayelej, que se leen el próximo Shabbat en este año 5783, y la Parashá Asinu, que se lee en la etapa de transición, que ya es datada en el año 5784. Pero sigue siendo parte de este ciclo de la Torah del año 5783. Luego viene Besot Averajá, que se lee junto con Bereshit el mismo día. Es decir, que el final de la Torah es también el comienzo. Esto implica que en la Torah no hay final. No existe la muerte y esta es la magia del árbol de la vida. Esto es lo que sucede cuando conectamos con el árbol de la vida. Y esto es lo primero que tenemos que tener presente. Siempre buscar la conexión con el árbol de la vida. En el árbol del conocimiento del bien y del mal es en donde existe la muerte. Y en el árbol de la vida es en donde está la eternidad. El principio y el fin. Un fin que se vuelve un principio. ¿Ok? En este sentido, Kitavó tiene una gematría de 439, igual que la palabra exilio, que es la separación que sufre una persona de su tierra natal. En este caso, Kitavó es nuestro cuerpo, la tierra en la que se exilia nuestra alma. Nuestra alma emerge de la Biná, pero tal y como sucede abajo, ella necesita ser fecundada por la Jojmá para que la fertilización se produzca. Cuando nacemos, el alma entra en el cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, esto sucede en varias etapas. Cuando estamos en el vientre materno, a los 40 días de gestado, entra un nivel de alma llamado Nefesh, luego a los 7 meses y luego a los 9 meses. Eso es el Nefesh, siempre entra por niveles. Luego, al nacer, entra el primer nivel de lo que se llama Ruach, que se llama respiración. Antes de nacer, no respirábamos, éramos acuáticos, éramos una especie de anfibios hibridantes, es decir, vivíamos en el agua, ¿ok? Al nacer, esa agua sale y emergemos al aire, entra el Ruach, y este también va descendiendo paulatinamente. A los 8 días después de nacido, penetra el espíritu del nombre de esa persona. Es decir, el día que nace, entra por primera vez el Ruach. A los 8 días, penetra el espíritu del nombre de esa persona que nació. A los 7 años, entra un nivel de desarrollo un poco más avanzado de ese nivel de Ruach. Y por eso se dice que el niño de 0 a 7 años es como una esponja, está simplemente formando su subconsciente. Y luego a los 13 años entra el Ruach de la conciencia, ¿verdad? El niño sigue creciendo, pasa la adolescencia, que es bastante dura, y a los 21 años comienza a descender el nivel intelectual, porque el cerebro termina de madurar entre los 21 y 25 años. Eso es lo que sucede, y esta porción se refiere a este proceso de cómo el alma va entrando en el cuerpo. Entonces, aquí Kitabó nos habla del ciclo de vida de un ser humano. ¿Por qué nos dice la Torá? Y será cuando entres a la tierra que el Eterno, tu Dios, te dio por heredad. Cuando la poseas y vivas en ella, tomarás el primero de todos los frutos del humus que has trabajado de la tierra que Él te dio. ¿Qué quiere decir la Torá con esto? El Ari explica que esto se trata de la rueda de reencarnaciones. Heredamos, mis amigos, todo tipo de bagaje familiar con el que tenemos que lidiar, trabajar y corregir. Y esto es lo que se llama el árbol familiar que Dios nos da por heredad. No lo buscamos, no lo solicitamos, es la corrección del árbol familiar que tenemos que hacer. Poseer la tierra y vivir en ella es ser autoconsciente de nuestra vida y estar dispuesto a elevar nuestro nivel de conciencia. Es decir, esto se trata de estar anclados correctamente en la vida y no vivir con pajaritos preñados en la cabeza. Cuando uno está anclado en la vida, uno se enfoca en sus metas. Y esto, de acuerdo a los estudios que se han hecho, es lo que hace que uno de cada 10 personas sea exitosa, el saber enfocarse. Ahora, ¿qué significa sacar de la tierra las primicias? Veamos lo que nos dice la Torá. Melakahta mereshit kol peri ha'adama asher tavi'i meratzeha asher Adonai. Popularmente estas primicias las llamamos bikurim, pero observen que en hebreo no se usa esta palabra. Las primicias se dice mereshit, mi primero o mi comienzo. El Zohar explica que estos son nuestros deseos básicos, nuestros instintos, nuestra inclinación al mal que sacamos de raíz de nuestras emociones y las ofrecemos al Creador. Así como en un árbol el primer fruto es el más preciado de todo el árbol, para el ego, nuestras emociones instintivas son la base de su sustento. Entonces, nos dice la Torá que tenemos que llevar estas emociones a un sitio indicado por Dios. ¿Para qué? Para que en esa negatividad Dios se revele. para extraer la luz encapsulada en esas emociones negativas. En todo caso, Bikurin significa visita, lo que quiere decir que son emociones que no pertenecen al alma, sino que las visitan. Luego, esta porción nos habla del ma'aser, que traducido quiere decir el diezmo, razón por la cual entendemos que es una porción que nos habla del sustento, primero esa conexión con la biná y ahora con el diezmo. La ma'aser, el ma'aser, comienza con la letra mem, que significa transformación. ¿Qué es lo que transformamos? Nuestros ingresos en sustento. El Zohar nos dice que en el ma'aser se contienen todos los deseos egoístas relacionados con el sustento. Si usamos el ma'aser para el ritmo de nuestra economía diaria, es como si le estuviéramos envenenando nuestros ingresos, envenenando nuestro árbol. Eso lo digo yo, eso no lo dice el Zohar. O sea, es para que tengan un ejemplo de lo que quiere decir ese 10% que extraemos de nuestro ingreso. Cuando no lo extraemos, es como que si estuviéramos envenenando el resto de nuestros ingresos. Por eso se entiende que en Malhut, que es el mundo de la materialidad, no hay luz propia. De aquí se extrae que el diezmo nos abre las puertas del árbol de la vida, porque al sacar esa décima parte, ese veneno, lo convertimos en un suero antiofídico. Ya saben que el antídoto para una picadura de serpiente es el mismo veneno que se transforma en un suero, que es el antídoto del veneno. Eso es lo que significa el diezmo. Es un suero antiofídico en este veneno que tiene un potencial sanador increíble llamado el ma'aser. Y tenemos que entender que este 10% es la única parte del fruto de nuestro trabajo que es 100% vasija. El 90% que nos resta tiene luz. Solo el diezmo es 100% vasija. ¿Qué hacemos entonces con ello? Lo elevamos hacia la luz máxima, que es la luz de la biná. Esa parte, esa décima parte, es la única que está vacía de luz. Es 100% vasija, por eso es 100% egoísta. Y de paso, es la única apta a recibir el 100% de luz del árbol de la vida. Ninguna otra parte es apta a recibir la luz de la eternidad, solo el 10%. Al sacar esa parte egoísta de nuestros ingresos y diezmarla, poniéndola donde Dios nos indica que es en la Torá, y ya lo veremos, la Torá es el árbol de la vida, entonces estamos conectando nuestra propia parte material, esa parte única e individual que está naturalmente desconectada de la eternidad, la reconectamos con la eternidad. Recordemos que el origen del ma'aser, del diezmo, está en Jacob, en la escalera de Jacob. Vamos a ir a Vayetze 28, 16 y 17 y del 20 al 22. Fíjense lo que dice. Jacob se despertó de su sueño y dijo: seguramente Adonai está presente en este lugar y yo no lo sabía. Conmocionado dijo: qué maravilloso este lugar. Esta no es otra que la morada de Dios y esa es la puerta de entrada al cielo. Jacob entonces hizo un voto diciendo: si Dios permanece conmigo, protegiéndome en este viaje que voy a hacer y dándome pan para comer y ropa para vestir, y volveré sano y salvo a la casa de mi padre, Adonai será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será morada de Dios, y de todo lo que me des te apartaré el diezmo. Vean que el sitio en donde Dios nos indica que hay que llevar ese ma'aser se llama Macom. Macom quiere decir lugar. Antes ese sitio era el templo. Hoy en día ese lugar es la Torá misma y su estudio. Por eso es que el diezmar significa progreso y bendiciones. Les recuerdo que las bendiciones son el rendimiento de lo que tengo o el doblar de lo que tengo. Berajot comienza con la bet de la binah y la numerología de la bet es 2. Por eso el diezmar se trata de meter bendiciones en mis ingresos y doblarlos o hacer que me rinda para el doble de lo que tengo. ¿Ok? No necesariamente mis ingresos doblan, sino que todo lo que hago con lo que tengo rinde como si fuera, como si tuviera el doble. Y esto me recuerda a una historia de mi sobrina, que yo le he hablado del diezmo y todo eso, y ella lo empezó a hacer. Y entonces nos fuimos unos días para Murcia y ella no quería ir porque no quería gastar, porque tiene otros gastos y todo esto. Y yo le digo, nena, o sea, tú le pagas a tu empleada, su empleada se fue a Mallorca, ella está en su negocio, está trabajando y nada se da para ella. Y yo le digo, ¿cómo tú vas a tener una empleada y tu empleada se va a dar vacaciones mejores que tú te las das? O sea, tú no te permites ni siquiera eso. Entonces, bueno, total que ella estuvo reflexionando y se vino. Pero entonces me dijo, tía, me parece increíble porque después de lo que hablamos, yo tenía 10 euros en la cartera. Y he pagado con 10 euros y todavía los tengo en la cartera. O sea, me parece que todo lo que he gastado no ha implicado una baja de mis ingresos. Y yo le dije, nena, eso es lo que hace el diezmo. El diezmo te cambia la percepción de lo que haces con tu dinero. Ok, cierro la historia. Es nada más un ejemplo para que vean de qué hablo. Vamos a ver lo que dice esta porción, Kitabó 26:4. Dice, el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de tu Dios Adonai. El comentario de Rav Ovadia ben Jacob Sforno, mejor conocido como Sforno, que es un comentarista del siglo XVI, era un Rav y un médico, o es porque su alma sigue viva, un médico italiano, nos explica que la Torá usa esta expresión y la pondrá delante del altar de tu Dios Adonai, es decir, esa primicia, ¿verdad? La pondrá delante de tu Dios. Estamos continuando con la explicación del diezmo, ¿verdad? Y dice Sforno que esto busca dejarnos claro que con este gesto, que estos frutos no están realmente destinados al sacerdote, sino que son un regalo para Dios, quien a su vez, Dios, se los da al sacerdote, tal y como lo hace con otra ofrenda traídos a él. El Zohar explica que estas personas, el Cohen y el Levi, representan los sistemas de corrección del pensamiento colectivo. Fíjense que una persona que estudia la Torá y tiene su profesor, tiene su crecimiento, ¿verdad? Pero el profesor no trata con un solo alumno. El profesor es un vector para transformar a un colectivo. Entonces, la clase se le da a un grupo, ¿verdad? Y es eso lo que hace que la mente de uno, de otro, de otro y de otro se vaya transformando. Ese es el papel del Cohen y del Leví. Hoy en día estos dos estatus existen para los rituales de la sinagoga, pero no existen necesariamente para la parte didáctica. Entonces, personas como nosotros, en Cábala Renovada, estamos tratando de transformar la mente colectiva a través de este estudio. Y por eso es que le pedimos que expandan a todos sus conocidos y a todos los interesados en crecimiento espiritual todos estos audios y videos para que empecemos a crear una nueva conciencia planetaria. Mucho se ha avanzado, pero mucho todavía nos falta. De allí es que se entiende que el ma'aser se trata de apoyar a quien te enseña Torah. Y a ese que expande la palabra del Creador hacia el mundo para transformar el pensamiento grupal de la humanidad. Aún hoy en día, el Ari, el Rashbi, el Rambán, etcétera, siguen iluminando al mundo, y Baruch Hashem, nosotros somos vectores de esa palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra del Ari, del Rashbi, 2000 años, de Rabbi Akiva, 2000 años, no han caducado, siguen vigentes a través de las enseñanzas de la Torah. Y nosotros somos los encargados de continuar expandiendo esa palabra. ¿Entienden? Eso, ellos eran vectores para transformar el subconsciente colectivo, esa mente colectiva de los seres humanos, y nosotros nos estamos convirtiendo en esos brazos y en esas extensiones. Ahora fíjense algo. Las personas que siempre han tenido riqueza, y ahora vamos a hablar un poco de la conciencia de abundancia, esas personas que siempre han tenido riqueza y que han sido familia de gente rica y que han heredado, o sea, que han vivido siempre en ese ambiente, viven en una atmósfera mental de abundancia. En cambio, aquel que debe construirla está obligado. Aquel que no tiene esa atmósfera está obligado a construirla. Por ejemplo, si una persona se gana la lotería inesperadamente y no tiene la atmósfera mental que acompaña a ese beneficio material, estadísticamente está probado que en menos de un año termina despegándose de esa riqueza. ¿Por qué? Porque entre la mente y las emociones debe haber una coherencia. Si es la mente quien ordena, las emociones obedecen. Pero si son las emociones las que ordenan, la Biná se separa de la Jojmá, puesto que ésta se bloquea. Repito, cuando las emociones dan la orden, ya la Jojmá deja de ser coherente con la Biná y se separan. A menos que la emoción esté ya sanada. Pero cuando es una emoción la que le ordena a la mente y esa emoción no está en armonía con la Jojmá, se produce una ruptura. Si es la mente la que ordena, siempre las emociones obedecen. De esto se trata el raciocinio o el racionalismo. ¿Okay? Ahora fíjense algo que es aún más interesante. Las personas que tienen riqueza nunca piensan en invertir para acumular bienes para la vejez, y menos aún para tener seguridad. En su mente no cabe la posibilidad de la riqueza que se acaba. Es que no entra, o sea, una persona que tiene millones y millones y millones ni siquiera piensa en que eso se le puede acabar. Invierten porque están obligados a usar el dinero. De lo contrario, se lo come los bancos, el Estado, los impuestos, etc. Pensar en tener para asegurar una vejez es un estado de carencia, mis amigos. Así que ahí tenemos que revisarnos. Tenemos que vivir como si tuviéramos todo en este mundo asegurado. Otra cosa importante de esta porción es que hay 98 maldiciones. Muchas personas no comprenden que esto tan terrible está en la Torá para que se lea antes de Rosh Hashaná. Y siempre es así. ¿Por qué? Porque el día en el que estamos parados frente al Creador, tenemos interés en dejar toda la inclinación al mal atrás. Y así como en la mente de un rico no existe la posibilidad de que el dinero se acabe, en la mente de una persona que se presenta en Rosh Hashanah no cabe la posibilidad de relacionarse con el mal. Y es por eso que estas 98 maldiciones se leen para que esto quede atrás y sea el pasado, borrón y cuenta nueva. Por eso leemos esta porción. Y el asunto es que siempre la gente quiere subir al Sefer en todas las ocasiones porque eso atrae bendiciones a la vida de aquel que es llamado. Pero en esta porción nadie quiere subir debido a la ignorancia que hay con este tema. Es como si al no leerlas desaparecieran de nuestra vida. Y es falso. Rosh Hashanah es como cualquier juicio. Cuando reconocemos nuestros errores, se evita todo el proceso terrible que conlleva la legalidad. Levantar el expediente, buscar pruebas, llamar testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Las maldiciones, mis amigos, son deseos egoístas que debemos restringir. Se trata del autocontrol que debemos ejercer sobre nuestro ego. Una cosa es estar dentro del ego y otra cosa es elevarse por sobre ello, reconocerlo y separarse de él cuando nos interesa. Es decir, no identificarnos con las carencias. El ego tiene una utilidad que es la construcción de la personalidad, eso que nos hace individuos únicos, pero a su vez no tenemos por qué conectarnos con la carencia porque esa no fue la función que tuvo el ego al principio de la creación. Tenemos que entender algo, mis amigos. El vector de las emociones es el corazón y es allí en donde está nuestro exilio. En Kábala el corazón se llama Seiranpin y como vemos en la Torá, el ego tiene corazón de piedra. El ego es llamado faraón y se encuentra en las arterias carótidas del lado izquierdo de nuestro cuello. Es por esa vía por donde a través de nuestra sangre circula toda la información que se mezcla con el bien en nuestros aspectos emocionales. Esas arterias en nuestra cabeza se conectan con los hemisferios cerebrales llamados la Jojmá y la Biná. Y en nuestro corazón con el ventrículo izquierdo y derecho llamado Gébura y Gese. Es importante entender que a pesar que entre la mente y el corazón hay un constante intercambio de información y una constante negociación, es en nuestra mente en donde está el poder de la libertad total, pues somos el amo absoluto de ella. Podemos apartar un pensamiento y poner otro en su lugar. Podemos sembrar nuevas creencias y patrones y desterrar los antiguos. Y además, tenemos que esa mente es la generadora de deseos, pues estos empiezan en la imaginación, que es un cúmulo de ideas que se construyen a partir de una sustancia única. Si tengo 10 deseos, tengo 10 ideas, pero todas provienen del mismo y único ADN cósmico. No hay dos, solo hay uno. Estas ideas son enviadas al corazón y allí se le inyecta la emoción que acompaña a esa idea. Si no hay una creencia subconsciente que se oponga a esa emoción, eso que pensamos, que imaginamos y que deseamos se materializa, pues somos co-creadores, como bien nos lo dice la Torá. Fíjense que tenemos 60.000 pensamientos al día y somos conscientes de menos del 10% de ellos. Cuando nos imponemos pensamientos de gratitud, de otorgamiento y de perdón, estamos sacando ideas impuras, estériles, inútiles y estamos llenándonos de ideas constructivas, conscientes. Sacamos del almacén de la inconsciencia eso que no nos sirve y metemos lo que es realmente útil, y eso es el trabajo de Elul, es lo que hemos estado trabajando en estos últimos días, si es que han seguido mi recomendación de hacer la cuarentena de agradecimientos. Lo cierto, mis amigos, es que no podemos permitirnos ideas que nos humillen y nos destruyan, como por ejemplo el miedo a caer en la miseria, la desvalorización, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos repetirnos y sentir que nuestro universo es autosuficiente y que estoy siempre conectada con el otorgante universal. La puerta de Atzilut, mis amigos, es la única que nos conduce a Dios. Por lo tanto, esa es la clave de nuestros deseos y satisfacción. Detrás de cualquier deseo de carro, casa, perro, gato, está el deseo a Dios. Y esto es clave. Si podemos entender que nuestros deseos provienen de allí, de esa sustancia única, y no de nuestras necesidades materiales, dejaremos de servir al faraón y toda nuestra vida cambiará. Nuestros deseos, lo que sea que desees en este momento, proviene de Atzilut, mis amigos, que es el mundo de emanación. Y en Atzilut hay única sustancia, que esa sustancia es la esencia que lo llena todo, lo que llamamos la luz del Creador. Si entendemos que nuestros deseos provienen de allí, vamos a también comprender que todo va a desembocar allí. Y vamos a dejar de darle importancia a deseos materialistas que no tienen fuerza. Porque cuando, por ejemplo, nosotros pensamos, ay, hoy vi un Ferrari, qué bello, quiero un Ferrari. Y después ve un Mitsubishi, ah, quiero un Mitsubishi. Todos esos deseos de lo que llenamos con nuestros ojos van ocupando un campo de energía que va desgastando nuestra vitalidad y va descargando nuestro verdadero potencial. Ese deseo que de verdad está tapándose con una cantidad de banalidades que no queremos en realidad. Tenemos entonces que identificar qué deseo es el que deseamos, valga la redundancia, y no el que creemos que deseamos. ¿Okay? La sustancia que emana de Atzilut está en todas partes, al igual que en todas partes tenemos agua y harina. Tú vas a un supermercado y siempre vas a encontrar agua y harina, en condiciones normales, obviamente. Lo que hace falta es la idea de usar esos ingredientes para hacer un pan, una torta o lo que sea. Necesitamos la idea y necesitamos lo que se llama en Francia el savoir-faire. El savoir-faire es el saber hacer. Es tener la mano, la receta, la experiencia para hacer el mejor pan o la mejor torta. ¿Comprenden eso? De Atzilut fluye la materia prima. De Briah surge la creatividad de lo que haremos con esos ingredientes. Y en Yetzirah opera el savoir-faire. Es poner en práctica lo que viene de arriba para generar y darle forma a ese producto que era en principio una idea. Y finalmente en el mundo de Asia resulta un delicioso pan caliente y apetitoso. En otras palabras, lo primero que necesitamos es las ideas, porque Atzilut está en todas partes, la emanación está, existe, es. Entonces necesitamos la creatividad porque la materia prima ya la tenemos. Lo segundo que necesitamos es la preparación, el savoir-faire de cómo moldear esa idea. De hecho, dice la Cábala que si no hemos tenido éxito en la formación de las cosas que deseamos y necesitamos, no es debido a la falta de Atzilut, a la falta de sustancia, sino a la falta de comprensión de cómo utilizar esa sustancia, de cómo utilizar nuestra imaginación. Y fíjense que el Génesis no lo dice. Vamos al Génesis 1:26. Dice: Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ellos gobernarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, toda la tierra y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Se nos está dando el dominio sobre las bestias, la tierra y los reptiles. ¿En dónde están todas estas criaturas? En nuestro interior, mis amigos. No nacimos para alimentar a las bestias, sino para que ellas nos alimenten a nosotros. ¿Entienden? Por eso la Torah nos dice: ahora pueden comer carne. Son los animales los que nos sirven a nosotros y no nosotros a ellos. Cuando venzamos todo tipo de bestia interna, seremos maestros de nuestro mundo. De hecho, fíjense en el Génesis 1:29, dice: Dios dijo: mirad, yo os doy toda planta que da semilla que hay en toda la tierra, y todo árbol que da fruto serán tuyos para comer. Esto quiere decir, mis amigos, que la abundancia es el estado natural del ser humano. La carencia es un desequilibrio y el universo está constantemente buscando equilibrarse. La naturaleza es una vasija, pero en cuanto se colma del caos, se sacude y busca reequilibrarse. Y esto se llama desastres naturales. Eso es lo que sucede con nosotros. Nuestra vida se vuelve caótica porque colmamos nuestra vasija de esa energía. El agradecimiento es la mejor manera de construir pensamientos positivos en nuestro hogar y en nuestra vida, porque como hablamos la semana pasada, también nuestro espacio y nuestro tiempo son importantes en la reconstrucción de lo que va a ser la experiencia de vida de nuestra alma en esta dimensión. Tenemos que entender que nada se resiste a la voluntad del ser humano de cumplir su propósito en la vida. Solo necesitamos enfocarnos en ellos, y todos nacimos para ser abundantes. De hecho, un filósofo inglés, que no recuerdo cómo se llama, dijo que todo el día pensamos que somos de una manera y en eso nos convertimos. El problema que tenemos es que no podemos controlar lo que no es consciente. Los mundos superiores son como coladores en donde la sustancia única se va quedando obstruida. Vean ese colador que está allí. La sustancia única, el Atzilut, pasó por allí, pero como los huequitos están obstruidos, allí se quedó una parte y solo goteó un poquito de esa materia prima. Por eso tenemos que llenarnos de positivismo con lo poco que se hace conciencia. Tenemos que llenarnos de pensamientos proactivos, de agradecimiento, de acciones que sean para el bien común y para el bien personal. Espero que esto quede claro. Y me despido con dos citas de Shakespeare que me gustaron mucho y que dice: el tiempo no vuelve atrás, por lo tanto, planta tu jardín y adorna tu alma en vez de esperar a que alguien te traiga flores. Y la otra cita son: nuestras dudas, nuestro Amalek, son traidoras y nos hacen perder a menudo el bien que podríamos ganar cuando no intentamos superar esa duda. Esto lo agrego yo. ¿Ok? Bueno, dejamos hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.